Las noticias de las dos en Onda Madrid con Felipe Serrano.
Muy buenas tardes, ¿qué tal? Nuevo capítulo en la escalada de tensión entre la Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento de la capital a cuenta de la entrada en vigor de Madrid Central. Tendrá lugar justo dentro de un mes y el gobierno de Garrido, que ya había criticado el principal proyecto de Ahora Madrid junto al de la Gran Vía, ha anunciado este martes que va a pedir formalmente la paralización del proyecto. Una suspensión con carácter inmediato, reclama el presidente madrileño, hasta que el equipo de Carmena aporte los informes técnicos donde se detallen los efectos sobre las limitaciones al tráfico privado. Ángel Garrido no descarta otras medidas si el ayuntamiento mantiene su intención, como así será, de aplicar limitaciones al tráfico en el centro de Madrid desde el 23 de noviembre, pero de momento va a ir paso a paso.
Desde luego, como presidente de la Comunidad de Madrid, respeto absolutamente lo que son todas las responsabilidades que competen al Ayuntamiento de Madrid, pero no puedo permitir que esto se haga de esta forma porque nos hace daño a todos. El gobierno va a solicitar hoy formalmente y por escrito al Ayuntamiento de Madrid que suspenda con carácter inmediato la aplicación del proyecto Madrid Central para evitar los efectos negativos que claramente ya se atisban en una medida tan improvisada y tan falta de rigor técnico como esta.
Garrido al ataque, y esta es también la respuesta desde el Ayuntamiento que nos acaba de llegar. La delegada de Medio Ambiente y Movilidad, Inés Abanés, lamenta que el presidente haga campaña con la salud de los madrileños.
Es muy lamentable que el presidente de la Comunidad de Madrid haga o pretenda hacer campaña jugando con la salud de madrileños y madrileñas. Bienvenidas las reuniones que parece ser que han anunciado. Recordarles solo al presidente de la comunidad que llevamos 4 meses solicitando estas reuniones.
Y atentos también a la nueva ordenanza de movilidad del Ayuntamiento de Madrid, publicada hoy en el Boletín Oficial de la Comunidad y cuya aplicación efectiva va a arrancar mañana en toda la ciudad. Ya saben que en la capital, como anticipo también de Madrid Central, la velocidad se reduce a 30 kilómetros por hora en el 80% de sus calles, y esto va a cambiar sin duda la forma de moverse por Madrid. Francisco López Carmona, director general de Vigilancia de la Circulación.
La limitación de velocidad, un máximo de 30 kilómetros por hora en todas las calles que tengan un carril o dos, siempre que haya uno en cada sentido. Eso supone el 80% de las vías de la ciudad y se hace para facilitar una mejor convivencia vial y mayor seguridad vial, sobre todo para peatones y usuarios vulnerables de las vías.
Martes 23 de octubre, hay más noticias en la Crónica de Madrid. Titulares con Patricia Fernández. Aumenta en Madrid el número de accidentes de tráfico y de heridos, pero disminuye el de fallecidos.
Así se desprende de la memoria de accidentes 2017 que ha presentado hoy la Policía Municipal. De los 27 fallecidos en 2017, 16 fueron por atropello, 4 por caída de moto, otros 4 por choque y 3 por colisión doble. Han bajado los atropellos. El viernes es el día de la semana con mayor número de accidentes.
La comunidad termina el verano con un 65% menos de terreno quemado.
Es el mejor verano de los últimos 20 años, según el balance del Plan Infoma, que ha estado operativo desde el pasado 15 de junio y hasta el 30 de septiembre. Se ha saldado con 95 hectáreas quemadas. Este año las lluvias han reducido el riesgo de incendios.
Desmantelada una red de distribución de productos cárnicos insalubres.
Hay 6 detenidos y se han inmovilizado más de 1.000 toneladas de estas carnes. Se estima que su valor en el mercado es de 5 millones de euros. En Alcobendas había instalada una de las empresas clandestinas.
El Tribunal de Estrasburgo avala que España no conmutara a terroristas de ETA las penas cumplidas en Francia.
Varios terroristas habían recurrido al Tribunal Europeo de Derechos Humanos para que se reconociera el tiempo que habían cumplido en cárceles francesas y se les descontaran las condenas españolas. Estrasburgo lo ha rechazado, aunque ha condenado a España a pagar una indemnización de 4.000 euros. El ministro de Interior, Gande Marlaska, ha destituido hoy al jefe de la lucha antiterrorista.
Y en deportes, noche de Champions en el Bernabéu, con el futuro de Lopetegui en el aire, Laura Cabrera.
Que de momento resiste. El técnico vasco va a dirigir esta noche al Real Madrid en la tercera jornada de la Liga de Campeones ante el Victoria Pilsen en el Bernabéu. Todo lo que no sea ganar en el partido a priori más asequible del grupo será la sentencia para el entrenador, que no llegará al Clásico del domingo ante el Barcelona. Cuenta con la baja de Carvajal. Desde las 8:30 lo vamos a contar en el partido de la Onda. El Atlético de Madrid viaja hoy a Alemania. Mañana jugará ante el Borussia de Dortmund. Viaja con la baja de Jiménez y la duda de Juanfran. Sin embargo, vuelve Diego Costa y también Savic a la lista de convocados rojiblanca.
Onda Madrid, área de servicio público.
Que comenzamos en las carreteras de la Comunidad de Madrid. ¿Con qué novedades? Dirección General de Tráfico. Buenas tardes, Alfonso Martínez.
Buenas tardes. A esta hora encontramos densidad circulatoria en la A2 a la altura de Torrejón de Ardoz, de entrada a la capital madrileña, y tráfico intenso en la M40 en la zona de Coslada, sentido A3. Tengan mucho cuidado si van a transitar por alguna de estas vías. En el resto de la red de carreteras de la comunidad, de momento a esta hora se circula sin problemas.
¿Qué tal el tráfico en las calles y vías de la capital? Margarita Pérez, centro de pantallas del Ayuntamiento de Madrid. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Finalizaron los trabajos de jardines que se realizaban en el paseo de Recoletos. Mantenían parcialmente cortado el carril bus en sentido Cibeles. Se recupera la normalidad en ese punto. También finalizaron los trabajos de mantenimiento en el paso inferior de Doctor Esquerdo con O'Donnell. Se recuperan también los carriles y de momento sin problemas, aunque ya se incrementa algo más el tráfico con este inicio ya de hora punta del mediodía en la zona de O'Donnell con Doctor Esquerdo, y también notamos ya algo más de actividad que se reparte por algunos otros puntos, algunos tramos de los bulevares o tramos del paseo de la Castellana. De momento sin retenciones, también con tráfico fluido en la M30.
No tenemos noticia de que haya novedades en el servicio de metro, tampoco en las cercanías de Renfe. ¿Qué tal van hoy los autobuses de la EMT, Empresa Municipal de Transportes de Madrid? Elena Roura, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. La línea 43 está modificando su itinerario habitual debido a las obras que se están realizando en Juan de Olías. Las líneas 6, 26 y 32 recuperan itinerario habitual por fin de obras en calle Atocha, y igualmente lo hacen las líneas 43, 48 y N3 en Martínez Izquierdo. Finalmente esta tarde, a partir de las 6:30, el fútbol en el Bernabéu obliga a modificar los itinerarios de las líneas 14, 43, 120 y 150.
El tiempo.
Cielos casi completamente despejados en la Comunidad de Madrid. Las novedades, ya saben, no llegarán hasta el fin de semana. ¿Qué nos cuentas hoy, Ainhoa González? ¿Qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes. Pues sí, hoy vamos a tener una jornada muy tranquila y ese sol que está ahora brillando como mucho va a tener compañía durante la tarde de algunos intervalos nubosos, nubosidad entrando desde el sur, así que será más visible en las localidades de la mitad sur de la comunidad, pero van a ser intervalos nubosos de nubes no activas, no nos van a dejar precipitaciones, simplemente, como decimos, pues irán intercalándose con ese sol que hoy es el protagonista y con unas temperaturas que van a ser parecidas a las de ayer. Como mucho podemos perder algún grado, pero vamos a tener otra vez máximas que rondarán los 20 grados, que incluso lo superarán ligeramente, eso sí, en localidades de la mitad sur, pero podríamos llegar a ver valores de 22, 23, hasta 24 grados. Ayer llegamos a los 25 en el extremo sur. Bueno, situación muy estable. Mañana continúa incluso con cielos más despejados y tendremos unas temperaturas también que se mantendrán, pues si no iguales, ganando incluso algún grado, aunque esta noche va a ser un poquito más fría. Y como bien decías, hasta el fin de semana no esperamos cambios sustanciales.
Gracias, Ainhoa. Así llegamos a las 2 de la tarde y 8 minutos. Escuchan las noticias de las 2 en la sintonía de Onda Madrid con Quique Viso en el control de sonido y con María José Francisco en la producción.
Cada tarde a partir de las 8 y hasta la medianoche, Félix Madero pone el enfoque en lo que realmente te preocupa.
Analizamos lo que ha pasado durante el día y lo que va a pasar mañana. Todas las voces, todas las opiniones y los protagonistas de la jornada.
De 8 de la tarde a 12, El Enfoque, con Félix Madero en Onda Madrid. Estamos para ti.
¿Eres 100% diferente? Ven a vivir la fiesta de las manualidades. El Salón Creativa Madrid, del 25 al 28 de octubre en el pabellón de cristal de la Casa de Campo. www.saloncreativa.es. Ven a vivir una experiencia diferente.
Las noticias de las 2 en Onda Madrid con Felipe Serrano.
Enfrentados por Madrid Central, el gobierno de Garrido no descarta otras medidas si el ayuntamiento mantiene su intención, como así será, de aplicar limitaciones al tráfico privado en el centro de la capital desde el 23 de noviembre. Pero de momento en la comunidad se quedan con una petición formal para que el equipo de Carmena suspenda con carácter inmediato la puesta en marcha de esa gran APR de Madrid Central. Así lo ha anunciado el presidente madrileño al término del Consejo de Gobierno que hoy ha tenido lugar en la localidad de Collado Villalba. Hasta allí nos vamos. Begoña Alarcón, buenas tardes.
Buenas tardes. A la Comunidad de Madrid le preocupa Madrid Central por la improvisación con que el ayuntamiento lo va a poner en marcha y el carácter unilateral de la medida. Pide que se paralice de forma inmediata y la convocatoria extraordinaria y monográfica de la comisión delegada del Consorcio Regional de Transportes para que Carmena aporte los informes técnicos que justifiquen la medida, dice el presidente Ángel Garrido.
Que lo paralice, no porque estemos en desacuerdo con el fondo de algunas de las medidas que seguramente persigue, sino sobre todo por su improvisación y por la falta absoluta y total de documentación técnica que en principio avale el porqué de este proyecto y sobre todo que después explique y nos dé datos sobre cuál debe ser la respuesta del transporte público.
Madrid Central supone cerrar al tráfico una parte muy importante de la capital, el equivalente a 400 campos de fútbol que el consistorio debe justificar. La comunidad no se opone a medidas que mejoren la movilidad, pero no se puede permitir que el gobierno de Carmena tome decisiones de este calado de forma arbitraria.
Desde luego, como presidente de la Comunidad de Madrid, respeto absolutamente lo que son todas las responsabilidades que competen al Ayuntamiento de Madrid, pero no puedo permitir que esto se haga de esta forma porque nos hace daño a todos los madrileños, sin distinguir si son de Madrid, si son de otros municipios, y por tanto creo que es algo que tenemos la obligación de pedirles. Los pasos posteriores pues ya veremos.
El Ayuntamiento, dice Garrido, debe abrir un proceso de participación real porque Madrid Central afectará a la vida de los ciudadanos e incluso a la economía de la región. Y en cuestión de movilidad, la comunidad ya valora el impacto. El metro soportará 300.000 viajeros más al día. De momento se ha previsto la contratación de 100 conductores y la compra de 60 nuevos trenes en 2019, aunque el gobierno regional duda de que sea suficiente para abordar las consecuencias de Madrid Central.
Gracias, Begoña. Y luego está también el amplio capítulo de reacciones con pronunciamientos de todo tipo, con fuertes críticas, desde luego, por parte, sobre todo, del Partido Popular y de Ciudadanos. La portavoz municipal de la Formación Naranja ha llegado incluso a acusar a Carmena de experimentar con la vida de las personas. Acabamos de recoger también la reacción del equipo de Carmena. Lo escuchábamos en nuestra portada a ese anuncio de Ángel Garrido en Collado Villalba. Mar García, buenas tardes. Sí.
¿Qué tal? Buenas tardes. El gobierno de Carmena ha respondido, ha contestado, lo ha hecho su delegada, la de Medio Ambiente y Movilidad, Inés Sabanés, recordando a la comunidad que es su obligación reforzar el transporte público y recomendando Sabanés a Garrido que no se mueva por motivos electorales.
Es muy lamentable que el presidente de la Comunidad de Madrid haga o pretenda hacer campaña jugando con la salud de madrileños y madrileñas. Bienvenidas las reuniones que parece ser que han anunciado. Recordarle solo al presidente de la comunidad que llevamos 4 meses solicitando estas reuniones.
El apoyo claro e indiscutible del Partido Popular al gobierno de la comunidad, porque ahí insisten muchos flecos aún por cerrar. Es la postura que recogen las palabras del portavoz de Movilidad, Álvaro González.
No puede ser que Madrid Central se ponga en marcha el día 23 de noviembre cuando hay una incertidumbre total entre todos los ciudadanos, los que viven dentro y los que viven fuera de la Alameda Central. Ante esta improvisación, ante esta incertidumbre, nosotros lo que pretendemos es que se paralice inmediatamente esta medida que sin duda alguna va a afectar de manera muy importante a la vida diaria de todos los madrileños.
Y en esto Ciudadanos y su portavoz Begoña Villacís apoyan esa paralización de un área de prioridad residencial que va contra la vida, dicen, de diaria de los vecinos.
No han hecho ni un solo estudio de impacto de esta medida, ni económicamente, ni en materia de movilidad. No saben cómo van a afectar, van a jugar en real, pero lo más preocupante de todo es que juegan con la vida de las personas.
El apoyo a Carmena es de los socialistas. Esta ciudad no se merece un gobierno, dice su portavoz Purificación Causapié, como el de Ángel Garrido.
Le pediría al gobierno regional que se dedique a hacer políticas en favor de la calidad del aire, a favor de la salud de los madrileños, en lugar de utilizar este tema y la ciudad de Madrid para generar un conflicto político, que creo que en este momento simplemente el señor Garrido ha visto que es una oportunidad para promocionarse en su partido y tener más opciones a ser candidato.
Así las cosas como aperitivo en la movilidad. A partir de mañana, ténganlo en cuenta, muy en cuenta, Madrid rebaja su velocidad. Entra en vigor la nueva ordenanza de movilidad. Francisco José Carmona, director general de Vigilancia de la Circulación.
Al limitación de velocidad, un máximo de 30 kilómetros por hora en todas las calles que tengan un carril o dos, siempre que haya uno en cada sentido. Eso supone el 80% de las vías de la ciudad y se hace para facilitar una mejor convivencia vial y mayor seguridad vial, sobre todo para peatones y usuarios vulnerables de las vías.
La ordenanza saca a los patinetes de la acera, permite el ser en la periferia, demanda eso sí de los vecinos.
Y entre tanto, las asociaciones de padres y madres afectados por la aplicación de Madrid Central se van a reunir mañana con la delegada de Medio Ambiente y Movilidad del Ayuntamiento para trasladarle lo que vienen manteniendo en los últimos días. Quieren que las autorizaciones no sean solo para este curso, sino con carácter permanente, según han recordado tras recibir esta mañana a los dirigentes de Ciudadanos, Eva Prat.
La solución para llevar a los niños al colegio no puede ser provisional, sino definitiva. Es lo que le va a decir mañana la plataforma Acceso Familias a la delegada de Movilidad, Inés Abanés. José Luis Castellano, portavoz.
Siempre se nos contesta o se nos contestaba, bueno, es que esto es una cosa que en Europa ya se viene haciendo desde hace un montón de años, efectivamente, pero en Europa se ha hecho bien. Y aquí es que no se ha hecho, a día de hoy no se ha hecho nada. Esperamos de verdad que la solución, que en la reunión de mañana, doña Inés Abanés, que parece que sí tiene una postura más cercana, nos aporte una solución que no sea válida.
Escuchando a los padres han estado hoy los portavoces de Ciudadanos. Desde el consistorio, Begoña Villacís tiene tres peticiones para el equipo de gobierno.
Uno, que enseñe el borrador ya. Dos, que empiece a contestar a todos los colectivos que le están haciendo preguntas porque quedan solo 30 días. Y tres, que tenga una especial sensibilidad con los padres y con los niños, que son colectivos especialmente protegidos.
Y el portavoz de la formación naranja en la Asamblea, Ignacio Aguado, insiste en que pedirá la suspensión de Madrid Central hasta que la movilidad esté garantizada.
Bueno, a mí me preocupa mucho porque estamos hablando solamente del comercio, estamos hablando de la educación y de la sanidad también, que son competencias autonómicas, de la libre elección de centro, que está garantizada a nivel autonómico, y también el área única sanitaria. Es decir, que yo como madrileño, independientemente del lugar en el que viva, tengo el derecho a venir a un centro de salud, al centro, y que me atiendan y tener las mismas condiciones y la misma capacidad que el resto.
Son una veintena de colegios los que están afectados en el centro por el proyecto del consistorio.
La Policía Municipal de Madrid nunca ha ocultado la preocupación que tiene por el gran número de atropellos que se registran en la capital. Y es que 30 personas han fallecido en lo que va de año en accidentes de tráfico en Madrid, 14 de las cuales fallecieron bajo las ruedas de un vehículo. El viernes es además el día de la semana con una mayor siniestralidad y también el que tiene un mayor número de fallecidos. Elia Fernández.
8 concretamente, según la memoria de accidentes de 2017 que se ha presentado hoy. La principal causa de muertes en estos siniestros viales fueron los atropellos. El año pasado hubo 1.520 y murieron 16 personas por este motivo. En un 46% de los casos, por culpa de los conductores, hay mucha falta de atención al volante, según el intendente jefe José Luis Tárraga.
En aquellos casos de los 494 casos de atropellos en pasos de peatones, no salimos aforizados, es que no lo he visto. Es que me ciega el sol o es que estoy circulando con el cristal empañado o lleno de hielo. Es decir, una de dos, o no estamos prestando atención a la circulación o las excusas son muy malas.
Los peatones fueron responsables, por su parte, de un 32% de estos siniestros y con un dato especialmente llamativo.
Se están produciendo muchos atropellos a menores de 6 años que escapan del control de sus padres e irrumpen en la calzada. El niño más pequeño que se ha escapado de sus padres y ha resultado atropellado tenía 16 meses, lo cual llama bastante la atención sobre el escaso control que a veces se hace de los niños pequeños en la vía pública.
En lo que llevamos de año se han producido 1.248 atropellos en la capital. Desde hoy y hasta el domingo, la Policía Municipal va a intensificar la vigilancia en las zonas con más afluencia de niños y mayores de 70 años, que son los dos grupos más vulnerables.
Las aglomeraciones de los últimos tiempos en el metro pueden ir a más durante las Navidades ante la falta de trenes para reforzar el servicio. Así lo advierten desde el Sindicato de Maquinistas de Metro, donde hablan de un déficit de unos 60 trenes y una media de 250 conductores. Marta Zúñiga.
Una Navidad caliente prevé el sindicato en forma de aglomeraciones en el suburbano madrileño que requiere de más efectivos humanos y materiales. Las palabras de su portavoz, Juan Antonio Ortiz.
Falta de trenes, porque hay muchos trenes paralizados por culpa del amianto y falta de maquinistas porque no han contratado, no han tenido una previsión y llevamos un año sin maquinistas. Entonces, prevemos que con la demanda, el aumento de demanda de viajeros que está habiendo, estas navidades pues puede ser incluso peligroso el acceso al metro.
Y hablan de déficit de personal, unos 250 conductores y de trenes, más de 40 que, como han escuchado, han sido retirados por el amianto. Los 60 anunciados por el suburbano, dice Ortiz, tardarán en llegar.
Esto hay que sacar una licitación y quien gane esa licitación los tiene que fabricar. Entonces esto nos va a llevar a unos 3 años. Hasta que esos 60 trenes los podamos ver en Metro de Madrid.
Pero el presidente regional tilda de alarmistas esas declaraciones y recuerda las conversaciones abiertas para la contratación de nuevos maquinistas. Ángel Garrido.
Siempre hemos dado respuesta a esos eventos y siempre ha salido bien y, por supuesto, este año también. Más allá de que, insisto, estemos en negociación con el sindicato de maquinistas para contratar nuevos trabajadores, que sin duda eso motiva también algunas declaraciones que yo creo que están fuera de lugar y que no tienen mucho sentido.
Y añade Garrido, el servicio de calidad está garantizado. Las declaraciones del sindicato Apostilla están muy fuera de lugar. Podemos ha solicitado además la comparecencia en la Asamblea de la consejera de Transportes y del consejero delegado de Metro para que expliquen las medidas de refuerzo de cara a la Navidad.
Y del metro a las cercanías de Renfe, porque el Ministerio de Fomento quiere mejorar el servicio tal y como vienen reclamando los alcaldes de los municipios afectados, además de los propios usuarios. Se trata de una especie de plan de choque para llevar a cabo antes de que acabe el mes de octubre, con más frecuencia de trenes y más plazas disponibles. Andrés Luque.
Durante una jornada enfocada en la sostenibilidad de las ciudades, el ministro de Fomento, José Luis Ábalos, anunció esta serie de medidas que ayudarán a mejorar el servicio de transportes, fundamentalmente en Madrid.
Queremos actuar en el corredor de Henares, que es la línea más saturada del núcleo, fundamentalmente entre el tramo entre Vallecas y Atocha, y en la línea C7, en horas semipuntas de mediodía, se reforzarán 4 trenes por sentido entre Chamartín y Coslada.
Además, la frecuencia de trenes en la línea C5 quedará reducida a 4 minutos y pasará a ser de 15 minutos en los trayectos a la terminal T4 del aeropuerto. También se actualizará el mapa de cercanías para incluir municipios como el de Zarzalejo y Robledo de Chavela.
Ya saben además que el acuerdo presupuestario entre el Partido Popular y Ciudadanos quedó ayer prácticamente cerrado tras el anuncio de Ángel Garrido de que acepta las condiciones impuestas por la formación naranja. A falta de la aprobación, que tendrá lugar dentro de una semana, Ciudadanos lamenta ahora que las escuelas infantiles del Ayuntamiento de la capital se hayan quedado fuera. José Frutos.
La gratuidad de las escuelas infantiles de 0 a 3 años debe afectar también a las dependientes del Ayuntamiento de la capital. Es la propuesta que lanza ahora Ciudadanos, después de conseguir la gratuidad en las escuelas de la red regional en sus negociaciones sobre los presupuestos. Ignacio Aguado, portavoz en la Asamblea.
La señora Carmena tiene ahora la patata y la pelota en su tejado y tendrá que ser ella la que decide si se suma o no a estas políticas de Ciudadanos, progresistas y liberales, que buscan que en una escuela infantil pública no haya por qué pagar tasas de escolaridad.
Los populares, mientras, insisten en que la propuesta es asumible porque Ciudadanos la modificó y su coste pasa de 350 millones a 35. El presidente Garrido se ha referido a la importancia de haber desbloqueado la negociación para aprobar las cuentas.
Porque mire, más allá de medallas que nos podemos apuntar unos y otros, más allá de pequeñas batallitas que se ganen, lo importante es que Madrid, la Comunidad de Madrid, va a tener un presupuesto, cosa que no van a tener ni otras comunidades autónomas ni todavía tiene el Estado. Un presupuesto da estabilidad, da credibilidad, da confianza a los inversores y permite que sigamos creando empleo y prosperidad.
El Gobierno autonómico tiene previsto aprobar el proyecto de presupuestos el próximo martes para remitirlos a la Asamblea, por lo que la firma definitiva con Ciudadanos ha de ser previa a esa fecha. Un acuerdo de muy pocos puntos, según dice Alejandro Sánchez de Podemos.
Nosotros hemos negociado los presupuestos generales del Estado con 64 puntos y ellos con 3 puntos se conforman. Con 3 puntos que además saben positivamente que van a ser incumplidos.
En todo caso, queda por ver las enmiendas de la oposición que acaban o no siendo aceptadas.
En la capital no tenemos todavía presupuestos, pero sí está muy avanzada el dibujo de las nuevas ordenanzas fiscales cerradas por el acuerdo entre el Gobierno de Ahora Madrid y los socialistas. Podríamos conocerlas mañana mismo. Lo adelantaba esta mañana la portavoz Purificación Causapié, que añade que llevarán el sello de su grupo en el IBI y en otros tributos con bajadas que van a beneficiar a los vecinos que más lo necesitan.
Sí, el acuerdo se anuncia cuando han empezado a llegar al domicilio de los madrileños esas esas notificaciones del recibo del IBI con una subida de un 5,5% de media. El impuesto sigue congelado, eso sí, en 22 barrios donde ahora Madrid adelantó la revisión catastral en 2016. Para los socialistas, pagar más el próximo año en la contribución es una herencia que dejaron los gobiernos de Partido Popular. Su portavoz Purificación Causapié deja claro que las nuevas tasas, impuestos y tributos negociados miran por el bolsillo de una buena parte de los vecinos.
Estamos estudiando posibilidades, mejoras para el IBI, para la aplicación del IBI, y además les diré que presentaremos y apoyaremos unas ordenanzas fiscales donde el Grupo Socialista ha intervenido, ha hecho sus propuestas con importantes bonificaciones para muchos madrileños y madrileñas que necesitan ese incentivo.
Estas bonificaciones las podremos conocer mañana. Del recibo que llega ya a domicilio para el próximo año del IBI, Carabanchel, Usera y Puente de Vallecas mantienen el mismo importe que el año pasado. También los barrios de Santa Eugenia, Villa de Vallecas y San Cristóbal en Villaverde.
La Comunidad de Madrid ha presentado hoy el balance de la campaña contra incendios forestales, conocido como Infoma, un balance que ofrece los mejores resultados de los últimos 20 años gracias, dicen, a un modelo consolidado que confirma la tendencia a la baja de los últimos 4 años. Todavía desde Collado Villalba, al término del Consejo de Gobierno, corresponsal en la zona, Pilar Rivera.
El mejor verano de las últimas 2 décadas, como certifican los datos. Ángel Garrido, presidente regional.
Se han quemado 95 hectáreas, lo que supone un 65% menos que en el año 2017. Además, de estas 95 hectáreas, solo 2,4 ha sido superficie arbolada, que en el fondo es la que realmente nos preocupa, lo que supone el 2% de la media de superficie arbolada quemada en la última década. Y a lo que incendios se refiere, se han producido 231, que es un 26% menos también que en el año 2017, y un dato también muy interesante es que el 91% se quedaron en meros conatos.
Resultados fruto del trabajo de los 4.777 efectivos del plan y a las buenas condiciones meteorológicas. Carlos Novillo es el director de Emergencias 112.
Una primavera lluviosa que ha hecho que las superficies arbóreas y arbustivas se protejan con más humedad, y eso retiene el avance del incendio y, por supuesto, la concienciación ciudadana, ¿no?
Y a que el verano del 19 sea igual o mejor, contribuirán también este invierno más de 2.000 ovejas, ganado vacuno y caballos.
Las noticias de las 2. Felipe Serrano.
2:27, la Guardia Civil ha desarticulado una organización criminal dedicada a la distribución de productos cárnicos en un lamentable estado de insalubridad. Actuaban en Valencia y Madrid y el resultado es que los agentes han inmovilizado más de 1.000 toneladas, además de la detención de 6 personas. En el caso de Madrid, los registros se han llevado a cabo en una empresa de Alcobendas. Ángel García.
La voz de alarma la dio el pasado mes de junio la Consejería de Sanidad Valenciana, cuyos inspectores veterinarios levantaron acta de infracción en una empresa cárnica que distribuía productos insalubres. El Servicio de Protección de la Naturaleza de la Guardia Civil, el SEPRONA, puso entonces en marcha una investigación policial que practicó más de 30 registros e inspecciones en empresas de Alcira y Algemesí en Valencia y en Alcobendas, en la Comunidad de Madrid, y comprobaron que los miembros de esta organización se dedicaban a introducir en el mercado alimentos en malas condiciones y en diversos formatos, enteros o loncheados, utilizando marcas comerciales de otras empresas con el objetivo de darle salida, modificando la fecha de caducidad de estos productos que eran devueltos por los supermercados para posteriormente revenderlos a través de otras empresas del grupo. Se evitaban así el gasto de destruir los productos caducados o en malas condiciones y además conseguían nuevos ingresos. A los detenidos por la Guardia Civil en esta operación, todos entre 25 y 60 años, se les imputan varios delitos contra la salud pública, organización criminal y blanqueo de capitales.
Y todavía una cosa más, la Policía Nacional ha detenido en Madrid a un hombre de 58 años que habría robado al descuido en el centro médico Fuensanta los hospitales de la Luz, MD Anderson y Nuevo Belén y las clínicas de Nuestra Señora de América y Santa Elena. Y para entrar se aprovechaba de la enfermedad degenerativa que sufría en una pierna y que le obligaba a usar una muleta, como nos cuenta el portavoz de la Jefatura Superior de Policía.
Una vez que los agentes identifican al individuo, comprueban que el mismo padece una enfermedad degenerativa en la pierna y es por ello que utilizaba la muleta, con la cual pasaba desapercibido en el interior de los centros de salud. En el interior de los centros de salud, aprovechaba el estado convaleciente de sus víctimas para hurtar al descuido distintos efectos, llegando a robar a enfermos que estaban recibiendo tratamientos oncológicos.
Onda Madrid, las noticias de las 2.
Voy a emborracharme
Technicolor es el nuevo disco de Marlango, cargado de referencias cinematográficas. Supone la vuelta a los escenarios de Leonor Watling y Alejandro Pelayo esta noche a las 9 en el Teatro Rialto.
Las noticias de las 2 en Onda Madrid con Felipe Serrano.
Muy buenas tardes, ¿qué tal? Nueva escaramuza en la guerra ya sin disimulo que mantienen la Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento de la capital a propósito de la entrada en vigor de la gran APR de Madrid Central. A un mes de la aplicación de la medida y a 7 de las elecciones, que es el escenario en torno al que gira todo, ambas administraciones se han enzarzado en un enfrentamiento abierto sin visos de solución hasta la cita en las urnas del último domingo de mayo de 2019. Ángel Garrido no descarta otras medidas y el ayuntamiento mantiene su intención, como así será, de aplicar limitaciones al tráfico privado en el centro de Madrid desde el 23 de noviembre. Desde el gobierno de Carmena, Inés Avanés le ha pedido al presidente que deje de jugar con la salud de los madrileños.
Creo que el gobierno va a solicitar hoy formalmente y por escrito al ayuntamiento de Madrid que suspenda con carácter inmediato la aplicación del proyecto Madrid Central.
Es muy lamentable que el presidente de la Comunidad de Madrid haga o pretenda hacer campaña jugando con la salud de madrileños y madrileñas. Recordarle solo al presidente de la comunidad que llevamos 4 meses solicitando estas reuniones.
Y no acaban aquí las cuestiones relacionadas con la movilidad, porque el Boletín Oficial de la Comunidad ha publicado hoy la nueva ordenanza cuya aplicación efectiva arrancará mañana en toda la ciudad de Madrid. En la capital, como anticipo también de Madrid Central, la velocidad se reduce a 30 kilómetros por hora en el 80% de sus calles y esto va a cambiar, sin duda, la forma de moverse por Madrid. Francisco López Carmona, director general de Vigilancia de la Circulación.
De velocidad, un máximo de 30 kilómetros por hora en todas las calles que tengan un carril o dos, siempre que haya uno en cada sentido. Eso supone el 80% de las vías de la ciudad y se hace para facilitar una mejor convivencia vial y mayor seguridad vial, sobre todo para peatones y usuarios vulnerables de las vías.
Martes 23 de octubre, hay más noticias en la Crónica de Madrid, titulares con Patricia Fernández. Estrasburgo avala que España no conmutara a terroristas de ETA las penas cumplidas en Francia.
Varios presos de ETA habían recurrido al Tribunal Europeo de Derechos Humanos para que se reconociera el tiempo cumplido en cárceles francesas y se les descontara de las condenas españolas.
Cambios en la cúpula de la lucha antiterrorista.
El ministro de Interior, Fernando Grande-Marlaska, destituye al jefe de la lucha antiterrorista. El relevo forma parte de una remodelación que previsiblemente afectará a más cargos policiales. El sustituto será el hasta ahora comisario general de Extranjería.
Aumenta en Madrid el número de accidentes de tráfico y de heridos, pero disminuye el de fallecidos.
Así se desprende de la memoria de accidentes 2017 presentada por la Policía Municipal. De los 27 fallecidos en 2017, 16 fueron por atropello. La policía alerta porque ese número de atropellos a menores de 5 años que escapan del control de sus padres empieza ahora a ser preocupante.
La comunidad acaba el verano con un 65% menos de terreno calcinado.
Es el mejor verano de los últimos 20 años, según el balance del Plan Infoma, que ha estado operativo desde el pasado 15 de junio hasta el 30 de septiembre y que se ha saldado con 95 hectáreas quemadas. Este año las lluvias han reducido el riesgo de incendio.
Onda Madrid, área de servicio público.
Nuevo repaso al estado de la circulación en las carreteras. Dirección General de Tráfico, portavoz Alfonso Martínez. Buenas tardes.
Buenas tardes. Hasta ahora encontramos tráfico intenso en la 2 de entrada a la capital, en Torrejón de Ardoz, y de salida a la altura de Alcalá de Henares. Además, densidad circulatoria también de entrada a la capital por la A4 en el acceso a la M30. Complicaciones además en la A5/1 en el acceso desde la M40 en dirección a la A5. Tenga mucho cuidado si van a transitar por esta vía. Retenciones en la M501 a la altura de Boadilla del Monte en ambas direcciones, y en la M40 encontramos circulación lenta con paradas prolongadas en la zona de Coslada hacia la A3, y también ya comienza a aumentar la circulación en el barrio de La Fortuna en sentido A5.
El tiempo.
Y nuevo vistazo también a la previsión meteorológica. Inoa González, buenas tardes.
Buenas tardes, pues seguimos con ambiente muy estable. Todavía nos va a durar unas cuantas jornadas. El fin de semana la situación se complicará más y con un descenso significativo de las temperaturas. Pero hoy todavía se mantienen con valores que ya en estos momentos están rondando los 20 grados en muchos puntos de la comunidad. Llegaremos a ver máximas parecidas a las de ayer, pues incluso de hasta 23 o 24 grados en algunas localidades de la mitad sur. Y lo que vamos a tener es el sol en general, pero con algunos intervalos de nubosidad de tipo alto de cara a la tarde y principalmente en las localidades del tercio sur. La situación muy estable todavía, como decimos, nos va a durar unos cuantos días más, pero ya a partir del viernes y sobre todo del jueves por la tarde empezaremos a notar cambios que el fin de semana nos llevarán casi a un invierno anticipado.
Pendientes pues del mapa del tiempo, llegamos a las 2 de la tarde y casi 36 minutos. Las noticias de las 2 en la sintonía de Onda Madrid con María José Francisco en la producción y con Quique Viso a los mandos técnicos.
¿Para hacer senderismo debería echarme crema? Pero solo tengo del 15. Ya sé que es otoño, pero si me echo dos veces la del 15, ¿hace como si fuera del 30?
Cuando traes tu coche a Ford, tus preocupaciones son otras. Este mes cambio de aceite y filtro por 79 euros. Y te dejamos un cubo de sustitución sin coste por cualquier operación de mecánica. Ford, la increíble sensación de despreocuparse.
Si quieres buscar empleo, prepararte unas oposiciones, montar tu propio negocio. En Madrid Trabaja te ofrecemos novedades, atendemos tus dudas y debatimos con los mejores expertos. Nos ocuparemos de los colectivos con mayores dificultades y te enterarás de las profesiones del futuro. De lunes a viernes, a partir de las 3 de la tarde, Madrid Trabaja con Javier Peña.
¿Eres 100% diferente? Ven a vivir la fiesta de las manualidades. El Salón Creativa Madrid, del 25 al 28 de octubre en el pabellón de cristal de la Casa de Campo. www.saloncreativa.es. Ven a vivir una experiencia diferente.
Las noticias de las 2. Felipe Serrano.
El Tribunal Europeo de Derechos Humanos avala la decisión de la justicia española de no restar de las condenas a etarras el tiempo cumplido en cárceles francesas. Las asociaciones de víctimas celebran la sentencia, que de haber sido la contraria habría supuesto la excarcelación de decenas de terroristas. Lupe Ortiz, buenas tardes.
Buenas tardes. España no ha vulnerado el Convenio Europeo de Derechos Humanos, ni el principio de legalidad, ni el derecho a la libertad. Así lo afirma la sentencia de Estrasburgo con el voto unánime de 7 jueces. Han revisado el recurso presentado por 3 históricos de ETA, Santi Potros, Paquito y Alberto Plazaola, que solicitaban una reducción de sus penas restando el tiempo que pasaron en cárceles de Francia. Se basaban en una disposición europea para homogeneizar condenas, pero España la incorporó a su ordenamiento jurídico con excepciones. Se descuenta tiempo si han sido arrestados cumpliendo una orden de nuestro país, pero no por condenas impuestas por otros estados. El fallo de Estrasburgo trunca las esperanzas de decenas de etarras que podrían haberse ahorrado varios años de cárcel. Estrasburgo, por cierto, sí ha atendido una reclamación de los citados terroristas. Considera que el Tribunal Constitucional debió admitir sus recursos de amparo. Por no hacerlo, condena a España a indemnizarlos con 4.000 euros.
La presidenta de la Asociación de Víctimas del Terrorismo, Maite Artaluce, considera que el fallo del tribunal es muy positivo. Satisfechos en la UBT porque, subraya Artaluce, las víctimas no volverán a sufrir como con la doctrina Parot, que significó la salida de prisión de más de 60 etarras en el año 2014.
Las víctimas del terrorismo no van a tener que volver a pasar todo el sufrimiento que pasaron cuando no se desestimó la doctrina Parot. Y también un tema de justicia, porque al final el Tribunal Europeo de Derechos Humanos avala que no ha habido ningún, que no se ha vulnerado los derechos humanos de los terroristas al no condenarles, al no computar las penas de Francia.
Y más cambios en la cúpula policial. El ministro Fernando Grande Marlaska ha cesado al hasta ahora comisario general de información, que fue nombrado por el anterior ministro Zoido. Iba a hacer lo mismo con el jefe superior de policía de Navarra, Daniel Rodríguez, que sin embargo se ha adelantado y ha presentado su dimisión. Lo hace tras desvelarse que desde Twitter insultó a políticos como la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau Lupe.
El ministro ha aceptado su dimisión minutos antes de relevarle. El responsable de la Policía Nacional en Navarra utilizaba una cuenta anónima para lanzar tuits ofensivos e insultantes con blancos como Colau, también el ex Gemaz y secretario general de Podemos en Madrid, Julio Rodríguez, o la presidenta de Navarra, Uxue Barcos. Dice Marlaska que no es algo admisible en un servidor público.
Me parecen de una gravedad importante y en todos los servidores públicos, vuelvo a decir, y sobre todo miembros del Cuerpo Nacional de Policía, de la Guardia Civil y cualquier servidor público que preste y en lo que a mí interesa servicio en el Ministerio del Interior y el desarrollo de sus funciones, la neutralidad política es una bandera y es un principio que no puede ser, que es indisponible.
Cesa además al comisario general de información, Germán Castiñeira, que apenas ha estado 10 meses en el cargo. Cambio este que atribuye el titular de Interior al funcionamiento normal del ministerio cuando llega un nuevo equipo que sintoniza más con unas personas que con otras, aunque agradece, eso sí, el servicio prestado. El nuevo comisario será Enrique Pereiro.
El cese del responsable de la lucha contra el terrorismo llega en el mismo día en que la Policía Nacional está llevando a cabo una operación contra el yihadismo en Valencia y Alicante. Han sido detenidas dos personas de nacionalidad siria sospechosas de difundir en las redes sociales los postulados del Estado Islámico y el Daesh. Se les acusa de integración en organización terrorista, colaboración, adoctrinamiento y propaganda terrorista. En las próximas horas van a ser puestos a disposición de la Audiencia Nacional. En el Congreso, reacciones también de los partidos a esa decisión de Estrasburgo y a los relevos del Ministerio del Interior. También se ha hablado de la venta de armas a Arabia Saudí, y es que en la Comisión de Defensa se está debatiendo una iniciativa, una proposición de compromiso que pide la suspensión de esta venta de armas. Flor Carazo, buenas tardes.
Buenas tardes. La mayoría de los partidos ha censurado la actitud del jefe superior de la Policía Nacional en Navarra por sus mensajes contra los políticos en las redes. Han coincidido en señalar como impropia de un funcionario público sus críticas e insultos. También ha habido reacciones a la decisión de Estrasburgo, al igual que el ministro del Interior. La portavoz del PP en el Congreso, Dolors Montserrat, ha mostrado su satisfacción por el aval del Tribunal Europeo, mientras que el portavoz del PNV, Aitor Esteban, sigue defendiendo que se descuenten a los etarras las penas cumplidas en Francia. Les escuchamos.
El Partido Popular siempre hemos estado al lado de las víctimas, siempre continuaremos al lado de las víctimas, y hoy es un gran día para las víctimas y para todos los españoles.
Hemos presentado una proposición de ley para hacer una interpretación favorable a la acumulación de las condenas, a que puedan sumarse los años, descontarse los años pasados en Francia.
Y no hay cambio de posiciones de los partidos respecto a la venta de armas a Arabia Saudí. Unidos Podemos y los grupos nacionalistas siguen pidiendo la suspensión de los contratos. Escuchamos a los portavoces del PDeCAT, Carles Campuzano, y de la formación morada, Ione Belarra.
Creo que el mensaje de la canciller Merkel es muy claro, muy inequívoco, y el gobierno español no puede estar al lado del gobierno saudí o al lado de Trump.
Creo que es indefendible que no se esté a favor del cumplimiento del derecho internacional, y creo que el Partido Socialista tiene que reflexionar y tiene que ir a la senda de la legalidad.
PP y Ciudadanos esperan a la comparecencia mañana del presidente del Gobierno. El secretario general de la formación naranja, José Manuel Villegas, pide, no obstante, una respuesta consensuada con la Unión Europea.
Creemos que lo básico es que haya un consenso, que haya una respuesta común por parte de la Unión Europea y, por supuesto, España tiene que estar en esa respuesta consensuada y no puede descolgarse ni de la crítica ni de la respuesta que se adopte consensuadamente por parte de los países de la Unión Europea.
La portavoz socialista en el Congreso, Adriana Lastra, reclama prudencia.
Estamos consternados por lo sucedido en este caso en Turquía, en la embajada, en el consulado en Turquía. Lo que pedimos es prudencia, esclarecer primero lo sucedido y lo segundo, bueno, pues nos unimos también al llamamiento de Naciones Unidas.
PSOE, PP y Ciudadanos votarán en contra en la Comisión de Defensa contra la suspensión de la venta de armas a Arabia Saudí. Y es que los tres grupos consideran que se deben defender los empleos que dependen de esa venta.
Entre tanto, los planes laborales del Gobierno avanzan, si bien la ministra rechaza, como apuntan algunos medios, llevar a cabo una contrarreforma a la reforma laboral que hizo el Partido Popular. Magdalena Valerio sí admite que trabaja para reformar alguno de los aspectos más lesivos de esa reforma. Pablo López.
Unas reformas que van a afectar a los aspectos centrales de los cambios laborales que llevó a cabo el Gobierno del Partido Popular, como son la regulación de las subcontrataciones o la ultraactividad de los convenios. Magdalena Valerio.
No entiendo la terminología de contrarreforma cuando desde el primer momento se ha dicho que se va a elaborar un nuevo estatuto de los trabajadores del siglo XXI y que se está dialogando en la mesa de diálogo social sobre retoque de ciertos aspectos de la reforma laboral que aprobó el Partido Popular en el año 2012.
Aún no se han puesto en marcha los trabajos para elaborar ese nuevo estatuto, si bien la ministra confirma que está preparando un grupo de expertos para iniciar la elaboración de ese documento adaptado a la realidad laboral del siglo XXI. Sobre la vigencia de los convenios, Juan Rosell, presidente de COE, advierte de que es imposible que cada empresa tenga su propio convenio.
Es imposible que haya 1.450.000 convenios colectivos. A nadie se le puede ocurrir que eso sea la vía más práctica.
Tanto Rosell como la ministra abogan por el diálogo, pero Magdalena Valerio ha querido dejar claro que no siempre es posible alcanzar un pacto.
Las noticias de las dos. Felipe Serrano.
A falta de conocer quién será el candidato del PSOE al Ayuntamiento de la capital, los socialistas han comenzado por lo que tienen mucho más claro, la confirmación como aspirantes de todos los actuales alcaldes en los grandes municipios de la región, muchos de ellos en la zona sur. Cristina Espina.
El objetivo es revalidar y mantener el cinturón rojo que regresó al sur madrileño tras el paréntesis de los comicios 2011. Especialmente importante para ellos fue Fuenlabrada, un gran bastión socialista del sur, encabezado por Javier Ayala, que sustituyó a Manuel Robles el pasado febrero después de que éste hubiese estado en el cargo durante 16 años. Sin duda, el municipio es una de las joyas de la corona para los socialistas madrileños. Otro es Getafe. Su regidora, Sara Hernández, ya explicó que intentará volver a coger el bastón de mando para mejorar la ciudad.
A través de un gobierno feminista, un gobierno que apuesta por la participación, un gobierno social y sin duda alguna progresista, hemos tomado medidas muy importantes para mejorar y transformar esta ciudad. Pero este proyecto está inacabado. Queremos continuar.
Tanto Leganés con Santiago Llorente al frente como Aranjuez bajo el mandato de Cristina Moreno gobiernan en minoría y ahora vuelven a tener la confianza de su partido para encabezar esta nueva candidatura, al igual que le pasa al socialista Serafín Faraldos, que se convirtió en julio de 2017 en el nuevo alcalde de Valdemoro tras una moción de censura impulsada por cuatro partidos que lograban sacar al gobierno de Guillermo Gros, hasta la fecha el primer edil más importante con el que contaba Ciudadanos en la Comunidad de Madrid.
Tenemos mucho que hacer. Todavía falta mucho porque el desaguisado de 16 años del Partido Popular y la ausencia de los dos años de Ciudadanos no se puede resolver, lógicamente, en escasos 15 meses.
No ha habido necesidad de primarias en esta ocasión, ya que en los municipios donde tienen alcaldía y más de 20.000 habitantes, solo se hacen si hay un porcentaje de la agrupación superior al 50% que así lo pide. Donde sí se celebrarán primarias es en aquellas localidades donde los socialistas no gobiernan y en las que, por tanto, todavía habrá que esperar para conocer los nombres.
Y mirando al norte, la investigación sobre las presuntas irregularidades en el paso inferior bajo la A6 en Torrelodones ya está en manos del Tribunal de Cuentas, como nos va a contar Pilar Rivera.
El Tribunal de Cuentas ha remitido la documentación del túnel a la sección de enjuiciamiento, una decisión que valoran positivamente desde el PP de Torrelodones. Arturo Martínez es su presidente.
Entendemos que es una buena noticia para todos los vecinos de Torrelodones. Nos parece importante que el Tribunal de Cuentas haya abierto la puerta a la investigación de estas irregularidades por si fuesen constitutivas de delito.
Desde el Ejecutivo se ratifican en su buen proceder. Ángel Guirao, portavoz.
La transparencia de este ayuntamiento es manifiesta. Toda la documentación está a disposición de quien quiera verla en la página web. Todo el procedimiento ha contado con los parabienes de los habilitados nacionales, del tesorero, del secretario, del interventor o la interventora, así como del Ministerio de Fomento, de la Dirección Técnica de la obra.
Habrá que esperar 15 días a que el Tribunal de Cuentas decida si investiga o no la obra del túnel bajo la A6.
Y hoy se ha presentado el Don Juan de Alcalá, la representación de teatro al aire libre más multitudinaria de España y que está considerada de interés turístico nacional. Esther Bernabé.
Versión dirigida por Ron Lala y protagonizada por el televisivo Fran Perea, que hacía este avance.
Aquí está Don Juan Tenorio, y no hay hombre para él. Esto escribí, y en medio año que...
Para el actor malagueño es una responsabilidad el papel del Don Juan de Alcalá.
Todo el mundo tiene una imagen preconcebida y entonces, bueno, enfrentarte a este tipo de personajes, pues siempre, siempre... tiendes a preocuparte de, ¿no?, del la percepción que va a tener la gente fuera, ¿no?
Doña Inés era Luz Valdenebro, que contaba cómo recibió la noticia que le dio el director Yayo Cáceres.
No, Yayo me llamó para decirme, lo dice, ¿no te ha hecho ilusión? Y le dije, lo que pasa es que me he cagado viva. Digo, no sé si voy a ser capaz, me hacía muchísima ilusión, pero a la vez me entraron muchas dudas.
El Don Juan de Alcalá podrá verse en las murallas del Palacio Arzobispal el 2 y el 3 de noviembre.
Onda Madrid, deportes.
Con toda la actualidad deportiva, Laura Cabrera. Laura, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Felipe, muy buenas tardes. El Lopetegui, el entrenador del Real Madrid, resiste, se va a sentar esta tarde para dirigir al Real Madrid en la tercera jornada de la Liga de Campeones ante el Victoria Pilsen en el Santiago Bernabéu, aunque es una situación límite para él. Todo lo que no sea ganar y con una buena imagen en el partido, a priori más asequible del grupo, será la sentencia para el entrenador. Nos lo va a contar en esta sintonía Carlos Rodríguez. Buenas tardes.
¿Qué tal, Laura? Buenas tardes. Lopetegui sabe que se la juega esta noche, que no ganar al Victoria Pilsen supondrá su despido inmediato. Para ello, confía en su mejor equipo, el mismo prácticamente que el que maravilló ante la Roma en la primera jornada de esta Liga de Campeones. Con la excepción del lesionado Carvajal, entraría Odriozola, pero el resto, como digo, serían los mismos. Es decir, Keylor Navas en portería, Odriozola, Varane, Ramos, Marcelo en defensa, Casemiro, Modric, Kroos en el medio y arriba Isco, con Bale y Benzema como pareja de delanteros. Como decimos, un partido que en condiciones normales debería ser tranquilo ante el rival más débil del grupo, pero que lógicamente, después de cómo marchan las cosas para el Real Madrid en los últimos encuentros, se ha convertido en un partido trascendental para la continuidad de su entrenador.
Una auténtica final para el equipo y también para su entrenador, y uno de los problemas que más acucia este Real Madrid es la falta de gol. Es recurrente preguntar a los protagonistas siempre por la ausencia de Cristiano Ronaldo, ahora jugador de la Juve, y el portugués respondió ayer a las palabras, por ejemplo, de Isco Alarcón, cuando dijo que no se podía seguir llorando por quien no está y no quiere estar en el Real Madrid. Esto contestó Cristiano Ronaldo.
Muy bien. Muy bien.
De la base.
Se puede llorar, ¿sabes? No tengo que hablar de otros clubes. Obviamente, todo el mundo lo sabe, la historia que yo he tenido con Real Madrid, pero yo pienso que no es el momento adecuado. Las crisis de los demás, a mí no me compete hablar, ni soy la persona adecuada para hablar de los problemas de Real Madrid.
Para el partido de esta noche tendremos un árbitro debutante en la Liga de Campeones. Se trata de Orel Greenfeld, israelí de 37 años, que va a dirigir a ambos equipos por primera vez también en partido oficial. Y en este mismo grupo, el del Real Madrid, también a las 9 se juega el partido entre la Roma y el CSKA de Moscú. Recordamos que el conjunto ruso es líder con 4 puntos, Roma y Real Madrid tienen 3 y Victoria Pilsen, el rival hoy del Real Madrid, es colista con tan solo 1 punto. La lista de posibles sustitutos para Lopetegui sigue aumentando. Además de Solari, el hombre de la casa, también está Antonio Conte, Roberto Martínez, Laudrup, e incluso se ha barajado la posible vuelta de Mourinho. El portugués, a pesar de no pasar su mejor momento en el Manchester United, cierra las puertas a la Casa Blanca.
Estar aquí, me piace.
Me gusta estar aquí y me gustaría cumplir mi contrato hasta el último día, y me gustaría
gustaría seguir después de que finalice mi contrato. Solo pienso en el Manchester United.
El Atlético de Madrid viaja hoy a Alemania. Mañana va a ser su turno. Se mide al Borussia de Dortmund. Ha entrenado esta mañana en Majadahonda y acaba de comparecer la lista de convocados que ha dado a conocer Simeone. En esa lista que vuelven a estar Costa, Savic y Gelson Martín, todos recuperados de sus molestias, pero se cae Jiménez, que es la baja con la que va a afrontar mañana el partido, con un golpe en el partido ante el Villarreal, y de momento se mantiene la duda de uno de los capitanes, de Juanfran, que precisamente ha hablado del buen momento de su rival de mañana, el Borussia de Dortmund, con un gran Paco Alcácer de dulce de cara a gol y con una afición que siempre responde.
Este Atlético de Madrid ya ha estado en grandísimas citas y ahora no va a ser diferente. No nos va a afectar en nada el ambiente que puedan tener. Es normal que animen a su equipo. Nosotros seguro que será un partido muy bonito, un estadio muy bonito y en el que queremos ganar y esperemos que salgan bien las cosas.
Hoy destaca también el partido entre el Young Boys y el Valencia. El conjunto che no conoce la victoria todavía en esta edición de la Liga de Campeones y necesita ganar a los suizos para no quedar descolgados. El partido se va a jugar en el Stade de Suisse de Berna con césped artificial. El entrenador del Valencia, Marcelino, dice que eso no debe ser una excusa.
Con un césped diferente al que estamos acostumbrados y que es obvio que les da una ligera ventaja, ¿no? Pero tampoco eso va a ser excusa. Nosotros tenemos la máxima ilusión por pasar. Tenemos el convencimiento de que vamos a poner en el campo argumentos para ganar.
Y en el mismo grupo, duelo por el liderato de este mismo grupo, en Old Trafford, Manchester United Juventus de Turín. Vuelve Cristiano a casa, a la que fue su casa, el Manchester, y amenaza al equipo de Mourinho, que está en horas bajas. También se juegan hoy en el grupo E el AEK Bayern de Múnich y el Ajax, que defiende el liderato en casa ante el Benfica. Y en el grupo F, ambos a las 9, Shakhtar Donetsk, Manchester City y Hoffenheim, Olympique de Lyon. El Lyon, que defiende el liderato con 4 puntos, afronta el partido sin su estrella Kefir, que está lesionado. Y mañana también tenemos partido aplazado de Liga de la tercera jornada, Rayo Vallecano Athletic, aplazado en su momento por las obras del estadio. El Rayo, que cuenta con la baja de Trejo sancionado, Tito, Lustondo y Medrán lesionados. El Rayo es colista, todavía no sabe lo que es ganar en casa, se la juega, y Michel, su entrenador, también.
Noto todo el respaldo de mi gente y además me siento súper capacitado. Creo que soy muy buen entrenador para nuestro modelo de juego y estoy seguro de lo que hago y de lo que transmito y veo en la cara del jugador que les llega lo que queremos hacer. Al final, si el resultado no llega, entiendo todo lo que puede pasar en el mundo del fútbol porque ha pasado siempre, pero no me pongo en ese lugar porque creo que va a ser al revés. Pienso que mañana vamos a ganar, estoy convencido de que mañana vamos a ganar.
Próxima cita con el deporte a las 8:30 de la tarde en el partido de la Onda para contar ese partido de la Liga de Campeones, Real Madrid-Victoria Pilsen.
Las noticias de las 2 en Onda Madrid con Felipe Serrano.
Y a punto de llegar a las 3 de la tarde, vamos ya con la agenda de cultura que ha preparado María José Francisco. Y empezamos con música en los museos.
Porque pronto llegará una nueva edición de A las 20:00 que toma lugares idílicos como el Salón de Baile del Museo Cerralbo o el Auditorio del Museo del Romanticismo para acoger conciertos que hacen de la música independiente, los violines y pianos de cola los protagonistas. 4 citas del 7 de noviembre al 2 de marzo en una de las ofertas culturales más innovadoras de la capital, de carácter gratuito y para un aforo limitado. Las reservas ya están disponibles en la página web de Ticketbell.
Se llaman taiko y son tambores japoneses.
Para escucharlos acudimos a los teatros del canal en un espectáculo de percusión que forma parte del programa de actos conmemorativos del 150 aniversario de las relaciones diplomáticas España-Japón. Sus protagonistas son considerados maestros del wadaiko, la denominación que se otorga a este arte en una manera innovadora de tocar. Hayato Drum Masters nos invita, por tanto, a un viaje imaginario.
Y ahora 100 años de caricatura en el Universal, aunan arte y humor.
Es un recorrido por un periódico que ha mostrado en sus páginas la obra crítica de figuras como Rius, Helio Flores o Rogelio Naranjo. 70 piezas originales y de gran valor estético. El resto son 5 copias realizadas por el propio departamento de diseño del Universal, que también contó, por cierto, entre sus páginas con humoristas gráficos nuestros. Juan García Cerrada es comisario de esa muestra de las artes del humor.
En ella se recogen una fantástica selección de las miles de caricaturas publicadas por este periódico mexicano en sus ya más de 100 años de vida. Por sus páginas han pasado un amplio elenco de humoristas gráficos y caricaturistas, entre ellos los españoles Bagaría y Antonio Mingote.
Y si escribir un libro suele ser una asignatura pendiente, habrá que adentrarse en la novela Un libro de familia.
Nuestro protagonista no tiene una vida sencilla y la muerte de su abuelo viene a complicarla un poco más. En el funeral sale a relucir una curiosa tradición. Y es que desde el siglo XVIII llevan escribiendo versiones de una novela que ahora le toca a él continuar. Santiago Pajares es su autor.
Nuestro protagonista debe actualizar la historia y adaptarla a los nuevos tiempos. Solo que él no es escritor. Bastante tiene con sobrevivir en este mundo hostil y complicado como para además sentarse a tratar de escribir una novela. Él solo escribió algunos relatos en el instituto y ahora se ve obligado a escribir una novela entera. Va a tratar por todos los medios de evitar esa responsabilidad y que lo escriba otro miembro de la familia. Pero su padre le hará entender que escribir esa novela no es una responsabilidad familiar, sino un honor que a la larga cambiará su vida.
Una banda irlandesa visita Madrid.
Son Codaline, con varios discos de éxito y con muchos fans, cosa que no nos extraña después de escuchar su sonido envolvente y sus letras emotivas. La cita esta noche a las 9 en la Riviera.
Son las 3 de la tarde. Actualizamos la información con lo fundamental hasta esta hora. Resumen con la ayuda de Patricia Fernández. La comunidad pide al Ayuntamiento de la capital que paralice el proyecto Madrid Central.
Pide que se suspenda con carácter inmediato hasta que el Ayuntamiento aporte los informes técnicos que detallen qué efectos tendrá el cierre del tráfico sobre vecinos, comerciantes, empresas o instituciones.
Que lo paralice, no porque estemos en desacuerdo con el fondo de algunas de las medidas que seguramente persigue, sino sobre todo por su improvisación y por la falta absoluta y total de documentación técnica que en principio avale el porqué de este proyecto y sobre todo que después explique y nos dé datos sobre cuál debe ser la respuesta del transporte público.
La primera respuesta del Ayuntamiento la ha ofrecido la delegada de Medio Ambiente y Movilidad, que insta a la comunidad a garantizar el servicio de metro. Lamenta Inés Abanés que el presidente haga campaña con la salud de los madrileños.
Es muy lamentable que el presidente de la Comunidad de Madrid haga o pretenda hacer campaña jugando con la salud de madrileños y madrileñas. Bienvenidas las reuniones que parece ser que han anunciado. Recordarle solo al presidente de la comunidad que llevamos 4 meses solicitando estas reuniones.
Mañana precisamente se estrena la nueva ordenanza de movilidad sostenible.
Madrid estrena mañana sus nuevas normas de circulación que implicarán que la velocidad máxima sea de 30 kilómetros por hora en el 85% de sus calles, las de un solo carril o un carril por sentido. También se impedirá circular por las aceras a los patinetes y bicicletas a más de 5 kilómetros por hora.
Aumenta en Madrid el número de accidentes de tráfico y de heridos, disminuye el de fallecidos.
Así se desprende de la memoria de accidentes presentada por la policía. De los 27 fallecidos el año pasado, 16 fueron por atropello. Las alarmas saltan entre los agentes por el incremento de atropellos entre los menores de 6 años.
Se están produciendo muchos atropellos a menores de 6 años que escapan del control de sus padres e irrumpen en la calzada. El niño más pequeño que se ha escapado de sus padres y ha resultado atropellado tenía 16 meses, lo cual llama bastante la atención sobre el escaso control que a veces se hace de los niños pequeños en la vía pública.
La oposición presiona al gobierno para tomar medidas contra Arabia Saudí.
Unidos Podemos y los nacionalistas siguen pidiendo la suspensión de la venta de armas. PP y Ciudadanos esperan a la comparecencia mañana del presidente. El secretario general de la Formación Naranja, José Manuel Villegas, ha pedido una respuesta consensuada con la Unión Europea.
Creemos que lo básico es que haya un consenso, pero una respuesta común por parte de la Unión Europea y, por supuesto, España tiene que estar en esa respuesta consensuada y no puede descolgarse ni de la crítica ni de la respuesta que se adopte consensuada por parte de los países de la Unión Europea.
Estrasburgo avala que España no conmutará a terroristas de ETA las penas cumplidas en Francia.
Varios presos de ETA habían recurrido al Tribunal Europeo de Derechos Humanos para que se reconociera el tiempo cumplido en cárceles francesas y se les descontara de las condenas españolas. El gobierno español ha expresado su satisfacción jurídica. Por cierto, que el ministro de Interior ha destituido y al jefe de la lucha antiterrorista le sustituirá hasta ahora el comisario general de Extranjería.
Hasta aquí las noticias de las dos. Les esperamos mañana. Un saludo y muy buenas tardes.